Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta.
Saludos, estimados oyentes de La Voz en Español. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la ley 20 de la sura de Sad.
Consolidamos su dominio y le dimos la sabiduría y la facultad de arbitrar.
En el programa anterior hablamos sobre el profeta David, un profeta que oraba mucho al creador del universo, y todas las aves del cielo y las montañas lo acompañaban en sus oraciones divinas. Esta ley ya dice, Dios, junto con la sabiduría que había dado a todos los profetas, había entregado también el poder de gobernar y de enjuiciar. De otra forma, se puede decir que el profeta David fue uno de los profetas que fue tanto profeta como gobernador. Este asunto muestra que la religión y política pueden unirse y que los profetas no solo fueron misioneros de propagar el mensaje divino, sino que en cualquier momento tenían la misión de ejecutar órdenes divinas en la sociedad. Ellos no solo se sentaban en las mezquitas o solo advertían o recomendaban al pueblo, sino que, en caso necesario, administraban como un gobernador y emitían veredictos como un juez.
De esta ley aprendemos que, primero, el gobierno tiene que basarse en la justicia y sabiduría para respetar los derechos de Dios y el pueblo. Y segundo, el gobierno y poder tienen legitimidad cuando están a disposición de los hombres divinos y creyentes.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22, 23, 24 y 25 de la sura de Sad.
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
¿Te has enterado de la historia de los litigantes cuando subieron a palacio, cuando entraron a donde estaba David y éste se asustó al verles? Dijeron: no tengas miedo. Somos dos partes litigantes, una de las cuales ha ofendido a la otra. Decide, pues, entre nosotros según justicia, imparcialmente, y dirígenos a la vía recta. Este es mi hermano. Tiene 99 ovejas y yo una oveja. Dijo: confíamela y me gana a discutir. Dijo: sí, ha sido injusto contigo pidiéndote que agregaras tu oveja a las suyas. En verdad, muchos consocios se causan daño unos a otros, no los que creen y obran bien, pero ¡qué pocos son estos! David comprendió que solo habíamos querido probarle y pidió perdón a su señor. Cayó de rodillas y se arrepintió.
se lo perdonamos y tiene un sitio junto a nosotros y un bello lugar de retorno.
Según la ley anterior, Dios dio el poder de juzgar al profeta David. Estas leyes aluden a un acontecimiento en el que dos litigantes acuden al profeta y le solicitan que sea justo en su queja. Pero la manera de plantear su denuncia no había sido normal. Ellos sabían que los guardaespaldas personales de David no permitían que ellos acudan cuando quieran ante el profeta. Por eso, cuando él estaba hablando con Dios durante sus oraciones, escalaron la pared de su palacio y de repente se presentaron ante él. Este asunto provocó que el profeta David se asuste y piense que ellos querían dañarle e incluso matarle. Pero ellos dijeron: «Oh David, no se asuste. Nosotros somos dos litigantes y acudimos ante ti para que hagas justicia entre nosotros». La entrada repentina de ambos hombres provocó que David, después de escuchar las quejas de uno de ellos, no esperó las palabras del acusado, juzgó deprisa y sentenció. El acusado ha oprimido a su hermano y ha solicitado lo que no tenía que solicitar. Lo interesante es que el acusado no dijo nada y no protestó por este juzgamiento injusto, y ambas personas acudieron entonces a otro juez. Después de que abandonaron el palacio del profeta David, él comprendió que no había sentenciado correctamente y que había emitido un veredicto con prisa antes de oír la respuesta del acusado. Por eso pidió perdón a su señor, cayó de rodillas y se arrepintió. Dios también aceptó su arrepentimiento y lo perdonó.
De estas leyes aprendemos que, primero, las partes en conflicto tienen que pedir al juez que juzgue en base a la justicia, no que cada parte, al presionar al juez, quiere que él emita el veredicto a su favor. Segundo, la ejecución de la justicia en la sociedad es el motivo de la orientación del pueblo hacia el camino recto y su inmunidad de cualquier extravío y radicalismo. Tercero, el ser humano es ávido y siempre tiene avidez a los bienes mundanos y la riqueza. Por eso, normalmente las personas ricas tienen una mayor avidez para recoger el dinero. Cuarto, el juicio requiere un ambiente tranquilo y seguro. No hay que juzgar en las condiciones adversas, ya que provoca equivocaciones en el juzgamiento y es posible que conlleve el arrepentimiento. Y quinto, la economía sana viene junto con la fe y la buena acción. Por eso, si los miembros de una sociedad no tienen fe en Dios, es posible que pisoteen los derechos de los demás para obtener mayores beneficios para sí mismos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevos Musulmanes. Una de las mayores atracciones del Islam son los valores familiares que provienen de Dios y su orientación a través del Corán y las enseñanzas auténticas del profeta Muhammad, la paz sea con él. La unidad familiar es uno de los principales sostenes de la religión y del estilo de vida musulmán. Aproximadamente 17 años que Cristina y su esposo se han convertido al Islam. Antes de su conversión no creían en ninguna religión, sin embargo, su amistad con un musulmán de Trinidad y Tobago resultó en su conversión. Según nos relata Cristina, en el Islam ha encontrado un montón de cosas que antes no le importaban, como la familia y la paz interior. Bueno, si os parece, vamos a Colombia, precisamente a la ciudad de Medellín, para conocer su historia.
Fui muy escéptica a las religiones, no me gustaba sentirme pertenecer a un grupo específico en cuanto a religión. Pero hace 17 años conocí el Islam por un amigo que llegó de otro país, de Trinidad y Tobago, y nos presentó el Islam. Pues nos lo presentó a mí, a mi esposo. Hace 9 años él es musulmán, yo solo hace un año, conociéndolo pues hace tanto tiempo. Me decidí porque llegó en un momento de mi vida en el que de pronto ya tenía la madurez, ya tenía como la necesidad de corazón de tener religión, porque yo nunca tuve religión. Y empecé a darme cuenta de que mis salidas, nuestras reuniones sociales, todo era con personas musulmanas y eran personas que nos trataban muy bien y con las que me sentía muy cómoda. Y las mujeres musulmanas aquí siempre me hicieron sentir muy cómoda, muy bien. Entonces dije, voy a empezar a estudiar Islam y empecé a leer ya con más, por mi cuenta, aprender de mi parte, a entender de qué se trata el Islam, cuáles son sus verdaderas bases, cuál es su verdadero estilo de vida, cuáles todos los preceptos verdaderos de lo que es la religión del Islam. Y decidí hacerme musulmana por eso, me pareció muy bonito, ya encontré como una paz espiritual. Mi mamá dice ahora que es preferible que crea en algo que no crea en nada, entonces que ella me lo respete. Y por ese lado no he tenido problemas por la parte familiar. Por la parte de amigos y eso, tampoco. Los clientes sí me preguntan mucho, porque yo solo hace un año que cambié y hay clientas que tengo de hace muchos años y ellas sí me dicen, ¿qué te pasó? Y vos, ¿por qué te metiste en eso tan maluco? ¿Por qué estás metida en una religión que es totalmente contra lo que es uno como mujer, la idea sobre su libertad? Entonces me ha tocado explicarles las verdaderas bases y el por qué uno se cubre y que no es que lo obliguen, sino es un sentimiento que a uno le nace después de que conoce el Islam. Es un deber como musulmanas, como mujeres musulmanas, cubrirnos, pero en este lado del mundo yo creo que uno lo hace ya porque uno está completamente convencido de lo que está haciendo. Tenemos como esa libertad. La religión en sí nos da muchos más beneficios que a los hombres, diría yo. Tenemos más privilegios. Ya no estamos sometidas a cómo me veo, qué me hago, cómo me arreglo, qué me opero, qué me quito, qué no me quito, para poder agradar a un círculo social o a un grupo que realmente pues simplemente nos obligan a eso por consumismo. Por ese lado, libertad y respeto, porque en el Islam he encontrado todo lo que una mujer merece por ser mujer, en respeto, en cuanto a su esposo, en cuanto a su hogar, en cuanto en sí la religión. Hay que sentirlo, hay que vivirlo, es una descarga de emociones de pesos que uno se echa encima por el entorno en el que vive, pero en realidad llega uno a tener una paz interior que ni pagando el mejor psicólogo se logra. Ya vos no te preocupas por cosas tan vanas, uno empieza a ver el mundo de una manera muy distinta, de ver que las cosas que realmente importan son cosas a las que uno antes las veía como sin importancia, como la familia, mantener una tranquilidad espiritual en todo, en los negocios, con la familia. Son cosas que uno de pronto, por estar en busca de cosas materiales, como estar trabajando, pensando en la economía, en que tengo que comprar esto, en que ahora salió el último televisor y no lo tengo, el computador ya no me funciona, necesito tal, y eso ya pasa a un segundo plano. No deja de ser importante porque en esta vida la necesitamos, pero sí pierde mucho, mucho del entusiasmo que uno le ponía a estar en busca de esas cosas. Ahora uno se fija más en pasar tiempo con su familia, en dedicarse más a Dios. El Islam depura todo lo, o sea, a mí me depuró de todo lo que estamos viviendo, los conflictos políticos, los problemas de guerrilla, de todo lo que tenemos en este país, que no es un secreto a nivel del mundo. Tenemos muchos problemas que si todos fueran musulmanes y pensaran islámicamente, llevaríamos las cosas de una manera más tranquila. Si fuera el Islam parte de este país, depuraría muchos odios que hay en este momento.
Para Henry, el Islam es más bien un estilo de vida que una simple religión. Según nos cuenta, a través de él ha dejado muchos de sus malos hábitos y comportamientos. El Islam, a su juicio, es equivalente a la paz, tranquilidad y bondad. Ahora, para conocer su historia, nos tenemos que desplazar hasta Estados Unidos, precisamente a la ciudad de Miami.
El Islam, no, en sí no lo veo como una religión, sino como un estilo de vida que cambia la vida por completo. Los hábitos malos que tenía lo vas dejando poco a poco. Y anteriormente estaba en otras religiones y no me gustaron, nunca me llenaron. Cuando vine al Islam, encontré paz, felicidad, se me quitaron hábitos malos que tenía y me siento bien con el Islam. El Islam es una religión que es llena de amor y llena de respeto, y se debe tratar a todo el mundo con cariño, con amor. No es que vas a hacer las mismas cosas que hacen la otra persona para agradar a otra persona, sino siempre ser humilde. Hay mucha humildad en la religión, aunque no lo parezca, aunque muchas de la religión actúen de manera que no tienen que actuar. Mucha humildad es lo que se requiere dentro del Islam, que seas humilde. El Islam te cambia mucho la manera de tú percibir tu vida, de tú actuar en ciertos problemas que de otra manera lo enfrentarías con agresión o con algo. El Islam es una religión, está llena de amor, llena de entendimiento. Mucha gente lo ve de otra manera, por la manera que se ha propagado, pero en sí el Islam lo que promueve es el amor, el respeto a la familia, el respeto al hogar, el que cuando tú llegues a tu casa, en vez de los niños y todo el mundo decir, oh, llegó papá, todo el mundo feliz, alegre de llegar a la puerta y recibirte, de saber que tu papá no tiene malos hábitos, malos vicios, de que a tu mamá la trata bien, de que todo en la familia es amor y paz y felicidad, es lo que se busca en el Islam. Si ves otras religiones de otra manera, siempre hay problemas por ciertas cosas que lo vemos de manera normal, de que su esposo es amigo de otra feligresa en la iglesia y se hablan y salen juntos a tomar un café o lo que sea. Bueno, en el Islam eso es prohibido. No puedes andar solo con otra mujer que no sea tu esposa o tu hija. Y se basa mucho en el respeto. Una de las cosas más grandes que veo en la religión es el respeto que se tiene a la mujer y el respeto que se tiene de persona a persona. Creo que ese es el mayor regalo que me ha dado, que me transformó mi vida y me enseñó a respetar mejor a las otras personas, a llevarme mejor con mi madre, a tolerar muchas cosas que me molestaban al principio y ya la veo como que no somos. El Islam cambió mi vida 360 grados. Ya puedo ir a una fiesta, irme tranquilo a la casa sin saber que me va a parar la policía y me van a meter preso por tomar. El Islam te quita la bebida, te quita muchos malos hábitos que mayormente la gente lo ve muy normal. Cambió mi vida de cómo ver las mujeres, de cómo tratar a mi esposa, de cómo tratar a mi familia, de tener tolerancia en ciertos momentos de la vida cotidiana, vida diaria. Nuestro profeta Mohammed recibió la revelación del Corán por la suma de 23 años. Entonces no puedes llegar y quitarte todo de la noche a la mañana. Sí te vas a ir quitando hábitos que te van a dar vergüenza al recibir otro hermano o ir a la mezquita un sábado o un domingo y tal vez la noche anterior te fuiste de fiesta y tomaste. Son cosas que se te van a ir quitando con el tiempo. No pasa de la noche a la mañana.
En una etapa de su vida, Nancy se vio involucrada en numerosos problemas. Tenía muchas dudas que no conseguía resolver a través de su religión. De hecho, empezó a buscar otra alternativa. Tras profundas investigaciones, finalmente optó por el Islam.
Elegí la religión islámica. Anteriormente era católica. Tuve unos problemas personalmente y llegué a la conclusión que conocer la religión fue lo que más me hizo llegar a Dios, porque yo estaba buscando a Dios, necesitaba a Dios en mi vida. Recurrí a la religión católica, pero no conseguí lo que quería, no conseguí la ayuda que necesitaba. Entonces recurrí a esta religión, comencé a conocer, busqué personas que sean de la misma religión y llegué a esto y me atrapó. En ella encontré a Dios. Todas las cosas que uno hace dentro de la religión es muy buena, porque hace que uno se sienta con Dios 24 horas. Cualquier cosa mala o buena que uno va a hacer, siempre piensa antes en Dios. Dios está presente en una musulmana 24 horas. Antes de beber un agua, tú te acuerdas de Dios. Antes de cometer un error, tú te acuerdas de Dios. Es decir, Dios está presente contigo 24 horas. Anteriormente nunca yo pasé por esto. En la religión católica nunca me sentí cerca de Dios. Ahora me siento muy cerca de Él, me siento protegida. Por decirte que usar un hijab para mí es una protección muy grande. Puedes salir a la calle sin miedo de nada. Nadie te falta el respeto. Todos saben que el hijab lo usamos porque somos musulmanas y el respeto es mucho más grande. Estoy muy conforme con mi religión, estoy muy segura y pienso que esto es lo que yo hace tiempo estaba buscando. Que una mujer paraguaya se convierta al Islam es muy difícil. Hay muchas críticas. En todo lugar siempre sos aislada. En la facultad, por todos lados. Por decirte que yo me recibí de contadora, hasta este momento yo no puedo ejercer mi profesión porque en ningún lado me aceptan. Yo estoy segura que es por causa del lienzo. Hasta ahora, acá en Ciudad del Este o en Asunción, donde sea, está muy difícil aún las personas que acepten así, en forma libre, que una paraguaya use lienzo. Por decirte, no puedes conseguir trabajo, muchos lausos, un poco, no te digo con eso que es totalmente discriminado, pero es un poco discriminativo estar en un ámbito así donde no hay musulmanes realmente. Deberían de conocer un poco más la religión. La gente debería de saber más. Por ejemplo, ellos piensan que la mujer es muy maltratada, que el hombre musulmán es muy machista. Y no es así. Inclusive el hombre musulmán, yo te digo por experiencia, mil veces me casaría, o debo casarme mismo con un musulmán. Pero si fuese pensar otra vez de nuevo, me casaría mil veces con un árabe que con cualquier otro hombre. Porque ellos toman la responsabilidad como deben tomar como hombres. En cambio, ¿de qué te vale ser un católico y no tomas en práctica lo que realmente es la religión? Lo que más me emociona, lo que más me atrapa es la hora de la reza. Porque hay momentos que uno está triste, no quiere conversar con nadie. ¿Y qué mejor cosa que conversar con el mejor amigo que es Dios? Hay veces que yo estoy mal, entonces ¿qué hago? Me siento en mi alfombra o abro el Corán y es el momento donde yo puedo descargar todas mis tristezas, mis nervios. Es el mejor momento para mí. Saber que vos podés hablar con Dios y sentir que Él te está escuchando.
Nuestra última escala es Lima, Perú, donde Edward nos cuenta cómo su perfeccionismo le condujo hacia el Islam. Después de investigar todas las religiones, decidió convertirse a él. Ahora su vida está llena de paz, tranquilidad y bendiciones.
Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Mi nombre es Edward Quiroga Vargas. Mi nombre musulmán es Hussein y lo llevo con mucho honor. Y mi nombre en quechua, porque soy de una comunidad indígena del sur de Perú, de Apurímac, es Yaco. Bueno, yo antes pertenecía a la religión católica, he sido seminarista, tenía que ser cura. Y posteriormente estuve en el adventismo muchos años. Pero como el ser humano innatamente busca la perfección en todo, entonces quise perfeccionar mi religión, allí encontré lo que es el Islam, y ahora como musulmán me siento, digamos, encuentro más luz, más paz y todos los términos buenos que se pueden encontrar en el diccionario. Anteriormente tenía, digamos, un modo de vida liberal, digamos, no tanto con tanta disciplina, digamos, porque a veces muchos de los cristianos no practicamos lo que dice en la Biblia. Y bueno, en el Islam sí se practica y, bueno, rezamos 5 veces al día. Y esa, digamos, esa constancia, digamos, de estar cerca a Dios hace que una persona tenga mayor espiritualidad. Y además, digamos, uno tiene mayor justicia divina. Y eso es lo que he conseguido, o sea, paz, amor, felicidad, armonía. Ese corazón que cada vez se va agrandando por el prójimo. Eso es lo que he conseguido en el Islam. Antes de abrazar el Islam, yo quería conocer a los musulmanes. ¿Cómo eran su comportamiento, su actitud de los musulmanes? Entonces, mira que irradiaba hasta una energía positiva en el Sheikh Shuhail. Sheikh Shuhail es teólogo argentino. Y entonces yo quería seguir ese modelo de liderazgo. Mi padre se convirtió en musulmán, que en paz descanse, que ya nos ha abandonado. Igual mi madre también, que no, actualmente ella está en Apurímac. Mi querida madre, estamos avanzando en la familia. Tenemos muchos más que se han convertido en musulmanes. Mi esposa, ¿no? Bueno, mis hijos ya nacieron musulmanes. Y tenemos la familia, que es la familia musulmana en Apurímac, que somos un número más o menos consecuentes, entre 20 y 25 jóvenes. Y otros hermanos que se encuentran también en Irán estudiando, que se han convertido. Antes eran cristianos y ahora son musulmanes. De un evento que realizamos en Bolivia, conocí a un Sayed. Y este Sayed me hizo un contacto con Sheikh Shuhail Asad, un teólogo que es director de una fundación entre Latinoamérica e Irán. Y a través de él un poco más me acerqué y él vino a participar en unos eventos que realizamos en el Perú. Y nosotros erróneamente inclusive le empujamos hacia la política, que hicimos, digamos, pusimos trabas, pero no era, o sea, digamos, intencional, sino involuntariamente. Bueno, antes de abrazar al Islam, yo vengo de una formación política, ideológica, indígena y también socialista. Y lo que el Islam ha hecho es, digamos, un poco calmar, digamos, ese radicalismo que nosotros teníamos o el hígado que teníamos contra el sistema capitalista imperialista.
Para convertirse al Islam se requiere una declaración de fe simple y sincera. Sin embargo, esa declaración no debe tomarse a la ligera, ya que el dedicarse a llevar una vida guiada por los principios del Islam es uno de los actos más importantes que hará el musulmán en su vida. Bueno, hemos llegado al final, nos tenemos que marchar. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta la próxima.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Estimados amigos, en otro episodio del programa Visitando los Museos de Irán, vamos a conocer el Museo Mogadam en Teherán. Acompáñennos. El museo y casa Mogadán, considerados por algunos la vivienda más cara de Irán debido a su mobiliario y arquitectura, se encuentra en la ciudad capitalina de Teherán, en el lado norte de la calle Imam Khomeini, anteriormente conocida como Sepah. Con una larga historia, su construcción se remonta a finales del periodo Qajar. La casa Mogadán fue la residencia de la familia de Mohammad Taqi Ham Etesab al-Malek, presidente del municipio de Teherán y ministro plenipotenciario, un puesto después del embajador en Berna, Suiza. Posteriormente, esta casa fue heredada a su hijo, el doctor Mohsen Mogadán, profesor de arqueología en la Universidad de Teherán. Etesab al-Mol tuvo dos hijos, Hassan y Mohsen, a quienes los envió a estudiar a Europa. Hassan Mogadán era muy activo en los campos literario, político y social, pero murió de tuberculosis a una edad temprana. Su obra es Jafar Han Asfarange Bargas, que quiere decir Jafar regresa desde Francia. Pero la historia de Mohsen Mogadam fue diferente. En Francia conoció a Selma Guyumijian, de origen búlgaro. Graduada en la Facultad de Soborna, la Escuela del Louvre y el Instituto Arqueológico de París, Selma fue, durante 4 años, una de las 3 secretarias de la Sociedad de Estudios y Artes Iraníes en Francia. Se casaron en 1936 y viajaron a Irán. Fueron empleados del Ministerio de Cultura y llevaron a cabo misiones para monitorear las antigüedades iraníes. Además, fueron nombrados inspectores técnicos de la Dirección de Antigüedades, más tarde conocida como Dirección Arqueológica, y también estuvieron presentes durante las excavaciones francesas en Susa. Posteriormente, Selma se convirtió en directora de la Biblioteca del Museo Nacional de Irán.
Además de las actividades científicas, la pareja recolectaba artefactos y objetos históricos para preservar el patrimonio cultural e histórico de Irán. La pareja ha colocado bellamente muchas obras valiosas como azulejos, piezas de piedra tallada, etc., inspiradas en espacios tradicionales e históricos en las diferentes esquinas de esta antigua mansión, y conservaron artículos como telas, narguiles y obras de alfarería y vidrio, pinturas, monedas, sellos y documentos históricos con un orden especial en una parte de la casa paternal en forma del museo. Esta casa fue donada a la Universidad de Teherán en 1351 de la Hijra Lunar 1972 de era cristiana por Mohsen Moghaddam, hijo de Ehtisab al-Mulk, y hoy es uno de los legados del Teherán antiguo que se ha convertido en museo. Sigan, acompáñennos para conocer más esta hermosa casa y museo. Como referimos anteriormente, la casa paternal de Mohsen Moghaddam es una de las valiosas reliquias del Teherán antiguo. Ubicado en un área de 2.117 metros cuadrados, se le agregaron varias secciones a lo largo de los años. Mohsen Moghaddam murió en 1987 a la edad de 86 años y su esposa dirigió la casa museo hasta 1990, después de lo cual la Universidad de Teherán se convirtió en su fideicomisario. En 2000, el museo se registró como uno de los monumentos nacionales de Irán. Esta obra nacional también es única en términos de arquitectura y, aparte de los valiosos objetos que contiene, esta bella mansión también representa el arte iraní. Una de las principales características arquitectónicas de esta casa es la proporción relativa del espacio arquitectónico con los monumentos históricos que contiene. Lo interesante y que llama la atención al entrar en la casa principal es un hoz, que significa pequeña poza central turquesa, y los candelabros circundantes que han creado una combinación muy hermosa de colores y le han dado un ambiente cálido e íntimo a la casa. Las flores hacen aún más agradable el patio del museo para los turistas y visitantes y muestran cómo son los jardines iraníes. La casa de Moghaddam consta de tres patios, incluidos el patio exterior y el patio interior, que es una de las características de la arquitectura iraní, dividir la parte privada y pública. En el patio exterior se encuentra el edificio principal, la piscina, la biblioteca, el edificio Arbabí o señor en español, el invernadero, la pared de Tajaddud o modernidad en español y otra denominada Iván Qajar.
Al ingresar al edificio principal, podemos familiarizarnos más con el trabajo, las actividades científicas, así como la vida personal de la familia Moghaddam. En la sala de recepción, a través de las fotos y pertenencias personales. En otra parte del edificio principal, o mejor dicho, el salón de recepción, se exhiben los trabajos decorativos de madera, utensilios de cocina y cajas de casas antiguas. La sala de recepción era, de hecho, el lugar de actividades científicas y recepción de invitados, donde en la actualidad se exhiben obras y objetos históricos del complejo del Museo Moghaddam, como cerámicas, herramientas de piedra, bronce, vidrio, sellos, objetos metálicos, entre otros. La Casa Arbabí, o Casa del Señor, es otro hermoso edificio de este complejo. Esta mansión fue construida durante la vida del señor Mohsen Moghaddam en 1966, correspondiente a 1345 de la Hijra Solar, con la ayuda del doctor Abdol Ghazemi. uno de sus estudiantes en forma de castillos medievales de Europa. El doctor Mogadam buscaba exhibir una parte del arte popular iraní en ese lugar. Este edificio incluye diferentes partes como la habitación de Kagdhoda, un baño pequeño con azulejos de época de Qayar, la sala de ostras, la sala de fumar y un sótano con decoraciones de cerámica. En el lado norte del edificio Arbabí se encuentra un iwán, una sala o espacio rectangular generalmente abovedado, amurallado por tres lados, con un extremo totalmente abierto, construido por el doctor Mogadán, decorado con azulejos de los periodos Sandie y Qayar. En medio de este porche se ha instalado un pequeño hoz de mármol perteneciente al baño de Fat Ali Shah Qayar, de la que brota agua y fluye hacia una piscina a través de un estrecho arroyo. Esta colección nos recuerda las láminas rectangulares de agua soladas de mármol flanqueada por setos que habían en el jardín de la Alhambra de España, lo cual fue inspirado por el doctor Mogadán durante su visita a ese país. Amigos, estamos a su servicio presentando la Casa y Museo Mogadán. Una de las partes más hermosas de la Casa Mogadán es el muro Tajodot o muro de modernidad, que revela la habilidad de su diseñador y arquitecto, el ingeniero Hushan Seihum. Este muro consta de varias columnas en espiral y varios arcos similares a los pilares del Palacio Chilchotun en Isfahan. De hecho, el muro separa el patio interior y exterior de la casa. Dicen que el doctor Mogadán trasladó esas columnas a este lugar durante la destrucción del palacio de la hermana de Nasser al-Din Shah.
Tras pasar el muro de Tajaddud o muro de modernidad, caminando en el patio exterior, observamos un bello hozkhane o estanque en español que fue construido durante la vida del padre de Mohsen Mogadam, es decir, Ehtisab ul-Mulk. La decoración de las paredes de hozkhane realizada por el maestro Mohsen Mogadam está realizada en azulejos y piezas de cerámica pertenecientes a los siglos 4 al 13 de la Hegira lunar, siglos 10 y 18 después de Cristo, en los que podemos ver la evolución de la industria de alfarería y azulejo persa. Ya llegamos al patio interior de la Casa Mogadam. Ese patio incluye salón de Qayar, sala de estar y sótano. La salón Qayar o salón de invierno ha sido decorada por el doctor Mogadam con valiosas obras de las épocas Zandie y Qayar. Existen pocas de yeso de era Zandie de Isfahan y una chimenea del palacio de la esposa de Nasreddin Shah en esta habitación. Por eso se llaman Salón de Qayar. Otras obras relacionadas con los periodos Qayar y Pahlavi están exhibidas en la sala de estar, que en el pasado fue la residencia principal del doctor Mohsen Mogadam y su esposa. En esta sección se muestran una serie de Qalamdan, que es un cajita o estuche persa para guardar lápices o bolígrafos, cajas y también pinturas realizadas por el doctor Mogadam. Al final de la Casa Mogadam llegamos al patio del conserje. Ese patio se usó originalmente como cocina y residencia para empleados y porteros y está ubicado en la parte sureste del patio. Se usó como almacén durante la vida de Mohsen Mogadam, pero ahora, después de las renovaciones necesarias, se utiliza como la oficina del museo. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que le haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Dios los bendiga a todos.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.